Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay quien predica en el desierto.
Permítame que insista en abogar porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios para afrontar la urgente, ambiciosa e integral estrategia de crecimiento que necesita.
Esta es la voz del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Cos, que una vez más en el Congreso de los Diputados ha pedido esta mañana que haya acuerdo político, que haya consenso. Lleva meses predicando en el desierto. La petición que ha hecho hoy Hernández Cos es especialmente dramática después de que el gobierno haya empeorado sus previsiones para 2021. Hoy el gobierno nos ha dicho, al elaborar su cuadro macroeconómico, que el PIB va a caer más de un 11%. Esto no lo hemos visto nunca, nunca. Y que el paro va a acabar el año por encima del 17%. Son cifras, pero son cifras que incluyen o que reflejan mucho sufrimiento social. El gobernador ha asegurado que no beneficia a nadie mantener empresas que son incapaces de ser rentables. Esto significa que muchos ERTE serán ERES. El consenso que no están teniendo nuestros políticos para hacer frente a la crisis sanitaria, desgraciadamente no lo van a tener para hacer frente a la crisis económica, y eso va a ser mucho sufrimiento.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los hijos no son de los padres, decía Celá. Lo decía Celá en enero de 2020, de este año, en un mundo en el que todavía no había COVID. La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado la voluntad que tienen los socios del gobierno, socialistas y Podemos, en darse mucha prisa en tramitar la LOMLOE, la enésima ley educativa elaborada sobre todo para derogar la LOMCE, la ley del PP, que el propio PP ya derogó en parte. Prisa, mucha prisa con la LOMLOE. La LOMLOE se ha estado tramitando en los meses más duros de la pandemia, de la primera ola. Se tramitaba esta reforma ideológica. No se trabajaba para ayudar, para planificar con las comunidades autónomas la vuelta al colegio, y sí se trabajaba en esta ley, ya digo, con una alta carga ideológica. Las prisas del gobierno provocaron que no se pidiera dictamen al Consejo de Estado, que es habitual, aunque no es preceptivo, ni que se le haya dado a los grupos parlamentarios una cortesía que es bastante habitual, que es ampliar el plazo para que presenten enmiendas. La ley está ahora ya en plazo de enmiendas. Las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista y Podemos, 117 enmiendas, quieren radicalizar más el texto inicial. Las enmiendas han apuntado a reducir la libertad de elección de las familias, a incrementar el control por la administración del proceso de admisión de alumnos. Las enmiendas muestran poca simpatía, por decirlo de alguna manera, hacia los centros de educación especial. Las enmiendas muestran voluntad de establecer actividades complementarias, gratuitas y obligatorias, con alto contenido ideológico al margen del programa. O sea, una ofensiva, ya digo, de radicalización. Deprisa, 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 una ley educativa con alto contenido ideológico. Y sin contar con los que hacen educación. Esta ley no es lo mismo que una normativa administrativa sobre seguridad de las torres eléctricas o sobre cómo tienen que tener estándares de calidad los molinos de viento, que son cosas importantes, que cuentan con los ingenieros y funcionan. Cualquier modificación en el ámbito educativo, pues normalmente se hace teniendo en cuenta lo más posible lo que dicen los padres, los profesores, las asociaciones, la gente que tiene las manos en la masa. Es decir, cuanta más voz esté presente en el Congreso de los Diputados, pues mucho mejor. Esto es una tradición cuando se hacen reformas de leyes importantes como la ley de educación. Bueno, pues hoy, en contra de lo que habían pedido a PP, Ciudadanos, Vox, de que aparecieran por el Congreso, bueno, pues los expertos para dar su opinión, y luego los parlamentarios, que son los que tienen la capacidad de decidir, son los que votan, pero los expertos es conveniente escucharlos. Bueno, pues tanta prisa tiene el PP, no, el PSOE y Podemos, el gobierno, para sacar adelante esta norma, que han decidido que no, que allí no van expertos, que allí no van profesores, que allí no van padres. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a escuchar a la sociedad civil si aquí lo que hay es mucha prisa para sacar adelante, ya digo, una ley con alto contenido ideológico. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno da el primer paso para la tramitación de los presupuestos del próximo año, aprobando un techo de gastos sin precedentes. La cifra supone un 53,7% más que el techo de gasto aprobado en febrero para este año y que quedó superado por la pandemia. Marta Ruiz.
La cifra la comunicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros.
Esta es la cifra récord, cifra tope que pueden gastar las administraciones públicas y que incluye la primera partida de 27.500 millones de euros que recibiremos el próximo año de los fondos europeos. Es la cifra base para unos presupuestos expansivos a pesar de las previsiones. El Gobierno cifra para este año una caída del Producto Interior Bruto de la economía del 11%, una tasa de paro del 17% y un repunte de la deuda pública del 118%. Aunque están suspendidas las reglas fiscales, o sea, se puede incurrir en déficit, el Gobierno fija como referencia un déficit público del 11% para este 2020 y del 7,7% para el próximo año.
Y no solo preocupa a Madrid por el número de contagios, también en Cataluña comienzan a encenderse las alarmas por la rapidez con la que está creciendo el número de casos de coronavirus y de hospitalizados. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Salud define la situación como estabilidad tensa porque el millar de contagios diarios se mantiene con alzas periódicas. Desde septiembre, Cataluña suma 7.000 contagios semanales y no logra descender esta curva. A pesar de los malos datos de hoy, la consejera Meritxell Budó reconoce que esta mañana en la reunión del Ejecutivo ni se ha planteado aumentar las medidas restrictivas.
La aplicación de nuevas medidas doncs, en aquests moments no está... No s'ha posat sobre la taula avui en el Consell Executiu.
La aplicación de nuevas medidas en estos momentos no se ha puesto encima de la mesa en la reunión del Ejecutivo. El dato más preocupante de hoy es el aumento de hospitalizados. Cataluña suma 842 con un aumento de 19 ingresos. Del total, 172 pacientes están en las UCIs, 8 más que ayer. Y en las últimas 24 horas se han registrado 8 muertos por el virus.
Y sabemos que lo fundamental para no contagiarse es la mascarilla, la distancia de seguridad y lavarse las manos o usar gel hidroalcohólico. Bueno, sobre este último, los dermatólogos advierten que cada vez están detectando más casos de problemas en la piel en los niños. Maribel Sánchez.
Hidrogeles sí, pero no para todos y a todas horas. Al tener una base alcohólica, resecan la piel y hacen que los niños hayan empezado a mostrar más alteraciones cutáneas como la dermatitis o el acné. Y es que no deja de ser un producto químico y muchos incorporan perfumes que dañan las manos de esos pequeños a los que luego habría que cuidar a diario con cremas hidratantes. Por eso, desde la Academia Española de Dermatología nos recuerdan que es preferible lavarse las manos con agua y jabón, secarlas muy bien después, sobre todo cuando empiece a hacer frío, no usar los geles más de 10 veces al día y evitar los que lleven perfumes.
Y en los deportes, Luis Enrique pide calma con Ansu Fati. Luis Munilla.
Ha hablado Luis Enrique en la previa del amistoso Portugal-España de mañana en Lisboa. Ansu Fati es sensación en el Barça, también ha brillado con la selección, pero el seleccionador pide calma y descarta que la Roja vaya a jugar para el jugador del Barça.
El equipo está por encima de cualquier jugador. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, y un clima de calma que nosotros en su club y en la selección le vamos a intentar dar.
España juega también el sábado contra Suiza y el martes contra Ucrania en la Liga de Naciones. Ya han dado positivo por COVID 3 jugadores de Ucrania, entre ellos el portero del Real Madrid, Andriy Lunin. A las 4:30 habla el director deportivo del Athletic de Bilbao, Rafael Corta, en la presentación de Àlex Berenguer y después de que ayer el club desestimara el fichaje de Fernando Llorente. En el Giro de Italia acaba de terminar la cuarta etapa con victoria al sprint del francés Arnaud Demar. Por cierto, con foto finish ante Peter Sagan, la general sin cambios. Y esta tarde, Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros contra el italiano Sinner. El partido de momento sin hora fija, puede que en torno a las 8, pero eso sí, con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hay dificultades en la M40, en Coslada y Vicálvaro, sentido A3. Y sigue en marcha la reunión del grupo COVID entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central. El encuentro ha comenzado con 20 minutos de retraso y con ambiente tenso. La presidenta regional Ayuso ha criticado que Moncloa dude de la veracidad de los últimos datos de casos y hospitalizaciones por coronavirus. Moncloa lo atribuye al retraso en las notificaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Y la Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por Vox contra la orden ministerial con restricciones para 10 municipios de la Comunidad de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los próximos minutos, en la tarde, nos preguntamos si son los programas académicos demasiado extensos y anticuados. En este curso escolar, en que los contenidos que se van a priorizar son los esenciales, estamos tal vez ante una buena oportunidad para plantear que hay que reducir los temarios escolares. Es decir, menos temario puede suponer aprender más y que los niños y los jóvenes estén más preparados. José Antonio Marina, experto en educación, una de las voces más reconocidas en España en este tema, responde así.
Necesitamos rediseñar los currículos porque tienen muchos defectos. Primero, son demasiado amplios, lo que hace que no quede suficiente tiempo para ponerlos en práctica. Entonces, en teoría se aprenden muchas cosas, pero no se sabe qué hacer con ellas.
Y los profesionales, los profesores, lo saben. Estamos ante currículos densos, extensos, anticuados. Y si a esto añadimos que estamos en un curso especial, tras otro que se terminó un poco como se pudo, ¿verdad? ¿Puede ser esta una buena oportunidad para que se plantee ya esta reforma? Porque este curso, y muchos docentes lo dicen, se va a centrar en los contenidos esenciales, no sé si decir incluso de mínimos, y en recuperar y reforzar lo que no se pudo terminar bien el curso pasado. La recomendación del Ministerio de Educación fue la de no seguir avanzando en exceso en el temario para no dejar atrás a quienes además tenían menos recursos. Pero vamos a intentar ir un paso más allá, ¿no? Y en este aspecto concreto, en el académico, en estos temarios excesivos, vamos a centrarnos hoy. ¿Hay que reducir los currículos escolares? ¿Están demasiado hinchados? ¿Son, para entendernos, enciclopédicos, inabarcables, irreales? Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No sé qué preguntas te supone esto o qué primera opinión te merece este tema.
Pues mira, más preguntas que respuestas. A mí me da siempre muchísimo pudor hablar de educación, porque es un tema muy complejo, en el que además creo que deberíamos escuchar fundamentalmente a quienes no escuchamos muchas veces, que es a quienes están a pie de obra, fajándose con los chicos y con las chicas, con los niños y con las niñas. Y además cada escuela es un mundo y cada lugar en el que uno intenta enseñar tiene sus circunstancias, ¿no? Y no se puede aplicar la misma regla en un entorno que en otro, ¿no? Pero en términos generales yo creo que sí, que todos podemos estar de acuerdo en que no es realista generar unas tablas de contenidos, que por cierto habría que preguntarse cuáles de ellos son realmente esenciales, ¿no? Y siempre pues se dice, bueno, pues que hay cosas que son muy antiguas y que ya están pasadas de moda, como la filosofía, como el latín. Bueno, a lo mejor la filosofía y el latín no son precisamente de los que habría que prescindir y habría que pensar que otros contenidos que se han ido incorporando en los sistemas educativos no tienen tanto valor añadido, ¿no? Pero bueno, pero es evidente que si hay un problema de dimensión hay que ajustarlo a la realidad y por otra parte también hay que orientar lo que se les enseña a los chicos a una realidad cambiante, pero yo soy siempre muy, muy prudente y creo que hay que tener cuidado con las simplificaciones, ¿no? Porque a veces las simplificaciones nos llevan a desatender aspectos esenciales.
Bueno, pues desde la prudencia, por supuesto, mira, te contaré el caso de Portugal, que sí ha reducido los contenidos y luego veremos cuál ha sido el resultado, pero hablabas de los que están a pie de obra, ¿no? De esos profesores, pues te voy a presentar a uno de ellos, es Lluís Bonet, es profesor de matemáticas en el Instituto Mare Nostrum de Alicante. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
das clase a jóvenes de ESO y de bachillerato y pones incluso una cifra al adelgazamiento de tu temario, el de matemáticas, un 20%. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que más que hablar de cifras, ¿no? En lo que son los temarios, yo creo que sería también muy importante hablar de cambios metodológicos, ¿no? En general, ¿no? Es decir, dejar por una parte, pues, por la situación en la que estamos ahora también, ¿no? Dejar más espacio a la investigación, ¿eh? Por parte del alumnado, dejar espacio a la creatividad, dejar espacio también al uso de la tecnología, ¿no? Como recurso didáctico en el aula. Y bueno, pues como decía antes el compañero también, pues bueno, seguramente lo que habría que ver también es poder encontrar, ¿no? Que nuestras materias tuviesen una conexión más cercana a lo que es el mundo real, ¿no? A lo que es el mundo laboral, lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Y a partir de ahí, pues efectivamente, pues bueno, abarcar, cuál sería exactamente, o cuáles serían exactamente esos contenidos que, bueno, que puede ser que estén un tanto obsoletos, y si no obsoletos, que se pueden trabajar desde otras perspectivas, ¿no? Como digo, pues haciendo ese cambio metodológico.
El 7 de septiembre se abrieron las clases para tus alumnos. Estas semanas, ¿a qué las has dedicado? ¿Quizá recuperar contenidos que no pudiste dar bien el curso pasado? ¿O no? ¿Qué estás haciendo?
Por una parte sí, ¿eh? Pero me alegra que me hagas un poco esa pregunta, porque la verdad es que durante ya este mes prácticamente que llevamos de clase, mi preocupación ha sido intentar ver cómo puede seguirme mi alumnado. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, aquí en la Comunidad Valenciana nosotros tenemos la mayoría de cursos que son semipresenciales, es decir, vienen a las aulas la mitad de días, la mitad de los alumnos. Y entonces he estado intentando trabajar con ellos, pues bueno, la forma cómo pueden seguir mis clases cuando no están en casa, ¿no? E intentar aprender un poco de todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que ellos, pues, efectivamente puedan trabajar cuando no estén conmigo en el aula, porque esa va a ser otra. Eso va a ser un suma y sigue ya de lo que vendríamos arrastrando, ¿no?, del curso anterior, ¿verdad?
Desde luego son muchos los retos a los que normalmente ya os enfrentáis en la educación, y seguramente reformas que no se han hecho en su momento, y ahora encima con todo lo del coronavirus mucho más. Ahora vuelvo contigo, Luis, pero mira, Carmen Guaita es experta en educación, colaboradora de Ángel Expósito en La Linterna. También le he trasladado la pregunta y su respuesta es así de clara.
Los currículos escolares son demasiado extensos, se prolongan prácticamente los mismos temas durante todos los cursos, lo cual produce desorientación y cansa, pero no solamente es la extensión del currículum, sino la diversidad de materias, de asignaturas.
Y aporto también esta reflexión que me parece interesante.
Los currículos de los alumnos españoles necesitan una transformación profunda hacia lo holístico, hacia lo que esté interrelacionado, hacia lo que tenga algún sentido para el alumno. Con esto lo que quiero es decir que realmente el tema de los contenidos que impartimos a los alumnos tenemos que darle una vuelta completa.
Y añado también dos apuntes más, en este caso de José Antonio Marina.
Ahora hay un número absolutamente inasumible de asignaturas, cuando lo que tenemos que ir haciendo son currículos mucho más integrados, donde unos conocimientos se pongan en contacto con los otros. Tienen que ser en escalera de caracol, que cada uno de los cursos vaya pasando por los mismos lugares que se han tratado en cursos más inferiores, precisamente para fortalecerlos, para consolidarlos.
Luis, ¿qué opinas de lo que has escuchado?
No, yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? Lo que también apuntaba yo anteriormente. decir, bueno, por una parte, pues efectivamente, ver que nuestras materias, digamos, no se estén impartiendo como bueno, pues cuando yo era estudiante hace 40 años, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros desde lo que es las matemáticas, por ejemplo, buscamos un poco eso, ¿no? Es decir, encontrar cómo conectar las matemáticas con el resto de disciplinas a través de la resolución de problemas, a través de la resolución de situaciones que estén conectadas cada vez más con el mundo real, que vea el alumnado que efectivamente todo aquello que están trabajando, bueno, pues tiene que ver con su entorno más cercano. Y luego, yo una cosa que veo desde luego fundamental, y la veo desde luego en mi materia, y entiendo que por qué no en el resto también, es pues eso, el implementar la tecnología como recurso didáctico. Nosotros en ese sentido, desde las diferentes asociaciones de matemáticas que hay en todo el país, pues bueno, intentamos pues eso, implementar las calculadoras en el aula, e intentar implementar los programas como GeoGebra, de geometría dinámica, como recursos que lo que van a hacer es permitir que podamos avanzar y justamente permitir todas esas conexiones para que, bueno, que no sean pues unas materias que veamos pues ancladas en el pasado.
Y por eso, Lluís,
que sean atractivas para el alumnado.
Por ejemplo, tú utilizas una pizarra digital, aportas vídeos, tienes un canal de YouTube donde también participan tus alumnos. Hablamos, por lo tanto, de una revolución metodológica, aparte de la curricular. ¿Crees que estamos ahora ante una oportunidad para hacer esta reforma precisamente por los retos que nos supone la pandemia?
Hombre, totalmente, totalmente. Y desde luego, bueno, pues yo, mira, me gustaría aprovechar para contaros pues muchas, ¿no? Muchos de los correos que vengo recibiendo pues a lo largo de estos días de las familias con su preocupación, ¿no? Y bueno, y te dicen pues esas cosas, ¿no? Dice, bueno, Luis, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todos estos meses? ¿Qué pasa ahora con nuestros hijos que se están quedando en casa día sí, día no? Y bueno, ¿cómo están siendo atendidos, o no están siendo atendidos? Porque bueno, esa es otra, ¿no? Mira, aquí se ha hablado de que, bueno, de que se habían hecho todos los deberes, que estaba todo solucionado y demás, y se había hecho una apuesta, ¿no?, porque el alumnado volviese a las aulas, y a mí eso me parece fenomenal, ¿no? Me parece muy importante que efectivamente que vuelvan a las aulas, que vuelvan con todos los protocolos de seguridad y demás, pero bueno, pero en algún momento también hay que hablar de algo más, ¿no? Porque si al final se ha apostado por esa presencialidad, ¿qué está ocurriendo con el alumnado que no está viniendo, o el alumnado que está viniendo día sí, día no? Creo que eso es importante y creo que, bueno, pues deberíamos de atenderlos de alguna manera, ¿no? Y eso deberíamos haberlo aprendido, ¿no?, durante los meses de la pandemia. Y cuando nuestros políticos nos dicen que bueno, que han hecho todo, que se han hecho los deberes, que está todo estupendo, cuando bajamos, ¿no?, al aula, a la realidad, y llegamos ahí a nuestros centros y nos vemos, pues bueno, que a lo mejor pues todas esas inversiones que sí que se han hecho en temas de seguridad y demás, pero bueno, pero en todas estas otras cosas que también son importantes, ¿no?, como hablar de currículums, hablar de la educación, hablar del seguimiento de esas clases por parte del alumnado que no está pudiendo venir, ¿no?, pues eso no se ha hecho.
Toda
esta inversión en tecnología, en la red, en mejorar las redes para que se pueda llegar a las casas, en fin, eso no se ha hecho. Y entonces,
bueno, pues a mí, mencionaba yo, Luis, antes, perdóname, el caso de Portugal. Allí por lo menos sí que han hecho una reforma curricular muy reciente para aligerar, para que esté menos cargado ese temario, donde han potenciado las bases de primaria. Mira, Manuel Antonio Vitorino es director de una agrupación de 10 escuelas públicas en el norte del país, en Viana do Castelo, y dice esto.
Se ha certificado un aumento de conocimientos nuevos de nuestros alumnos en las lenguas y en las matemáticas. Tiene que ver en la apuesta en la formación continua de los docentes y en adoptar métodos más modernos y prácticos.
e, portanto, trabalhando chamadas literacias.
Trabajando en la adquisición de conocimientos nuevos en lectura, escritura y en el raciocinio matemático.
Y también la cuestión, digamos, del raciocinio matemático.
Bueno, pues se pueden hacer reformas y parece que funcionan. Habrá que intentar ponerlas en marcha o exigir que se pongan en marcha, aunque veo que muchos profesores, Lluís, ya lo estáis haciendo. Lluís Bonet, ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Lorenzo, desde la prudencia, ¿no?, que apuntabas antes, que es verdad que hay que tenerla con estas cuestiones tan, tan importantes, ¿no?, tan fundamentales. ¿Qué dirías de todo lo que has escuchado?
Bueno, hemos tenido la suerte, además, de escuchar a alguien que sabe, ¿no?, y que está en el frente de la trinchera, por así decir. Hombre, yo me quedo con dos ideas que ha mencionado que me parece que son interesantes como palancas y como complemento de lo que estamos hablando. No solo de la dimensión o la calidad del programa vive la educación, también vive de la metodología, a la que he hecho referencia en más de una ocasión, y de los recursos. Recursos que no siempre están disponibles, ni en el propio sistema educativo, ni en todos los alumnos, cuando se trata de clases no presenciales, ¿no? El tema de los recursos, pues lamentablemente, requiere de inversiones y requiere de decisiones de los poderes públicos que, bueno, además en este momento están muy acuciados, pero no estamos hablando de un asunto baladí, tendrán que intentar hacer un poco de hueco para inversiones educativas, ¿no? Y también en la tecnología que hace falta para universalizar o para dar igualdad a todos los que intentan aprender. Quizá donde podamos tener más esperanza es en la metodología, ¿no? La metodología, a fin de cuentas, sí es algo que está en manos de los docentes y la experiencia enseña, no solo en este caso, sino en muchos otros, y quienes tenemos alguna costumbre de recorrer el sistema educativo y pasar por centros docentes lo podemos certificar, que incluso sin muchos recursos, cuando un docente o un equipo docente, mejor, se empeña en una metodología ambiciosa y generosa y bien pensada, los resultados mejoran. Quizá este es el frente en el que ahora mismo podemos actuar. Yo, en todo caso, sí me atrevería, muy prudentemente, a poner un poco entre paréntesis esta apuesta tan directa por la empleabilidad o la vendibilidad inmediata en el mercado de los conocimientos. Creo que el sistema educativo no solo debe suministrar conocimientos empleables o conocimientos vendibles, sino que también tiene que formar seres humanos y ciudadanos. Y eso tiene otras dimensiones.
Oye, y antes de despedirte por hoy, tu mirada, y en este caso nunca mejor dicho, se ha fijado en algo que tiene que ver con la mascarilla y nuestro cerebro. Digamos que nuestro cerebro rellena para bien lo que no vemos en una cara con mascarilla. ¿Qué quiere decir esto, Lorenzo?
Pues mira, además el detonante es una historia muy bonita que ha contado una profesora en las redes. Yo lo vi el otro día, no recuerdo ahora mismo el lugar, si no mencionaría su nombre, ya lo lamento. Una profesora que decía que se había quitado la mascarilla por primera vez al cuarto o quinto día de clase frente a sus nuevos alumnos, niños de 6 años, y una de ellas le había dicho con toda espontaneidad: «Profe, qué fea eres». Así, directamente, como disparan los niños de 6 años, a bocajarro y a quemarropa, ¿no? Y pensando en ello, claro, también hay noticias que salían hoy en algún medio que decían que al ver muchas caras con mascarilla, aquellas personas a las que conocemos les rellenamos con las facciones que ya conocemos, que tenemos en nuestra memoria, en nuestra biblioteca de caras, ¿no? Pero aquellas personas a las que no conocemos les hacemos un relleno que siempre es favorable. Es decir, el cerebro, el mecanismo de la percepción, siempre rellena muchos huecos, es decir, tanto en la audición como en la visión, como en la lectura. Nuestra mente está siempre rellenando huecos para que nuestras imágenes sean coherentes. Y en el caso de las caras, cuando no vemos una parte de una cara, tendemos a atribuirle una fisonomía agradable, ¿no? Yo creo que esto es un detalle muy, muy enternecedor de nuestra naturaleza, ¿no? Que a veces es tan cruel y a veces nos provoca justificadamente tanto desasosiego, ¿no? Es bonito que los seres humanos tengamos la capacidad de, cuando se pone delante de nosotros otro ser humano con la mitad de la cara tapada, imaginarle las mejores facciones posibles, ¿no? Qué pena que no explotemos más esta capacidad que tiene el cerebro humano de intentar mejorar nuestra percepción de nuestros semejantes.
Sí, sí, de rellenarlo todo para bien, como vemos, ¿no? Bueno, pues desde luego me quedo con eso, Lorenzo.
Oye, gracias. Endulza la vida, a fin de cuentas.
Sin duda, sin duda. Buenas tardes, hasta mañana.
Buenas tardes, Pilar, hasta mañana.
Es tiempo de los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Prepárate, sí, prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo. Es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más Línea Directa te ayuda. Te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Ruido al masticar, chascar los dedos, carraspear constantemente, sonidos de los demás que te resultan molestos, a veces realmente insoportables. De eso hablamos contigo esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
No tiene desperdicio lo que nos están contando los oyentes, porque desgraciadamente hay mucha gente que hace mucho ruido en general, pero sobre todo al comer, y de eso se queja Manuel de Valencia.
Buenas tardes, gente. Yo soy un esquiciado de los ruiditos. No soporto la gente cuando está comiendo coman con la boca abierta, que hagan ruiditos con la boca. Por ejemplo, una cuchara les toca los dientes. Por ejemplo, cuando van a beber y hacen sorbiditos con el agua. Y lo que más me encrespa es cuando la gente come caracoles y les da por chupar el liquidito que está dentro de la caracola. Eso me pone de los nervios, no puedo soportarlo. Me levanto, me voy y dejo de comer.
Y se acabó.
Esto de los caracoles suscita muchas pasiones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Es que hay sitios donde la caracolada es una cuestión muy importante. O sea, el vaso de caracoles con caldo de caracoles, hay zonas en Andalucía donde se ponen kioscos grandes, es profeso, y a 200 metros se oye sorbiendo el caracol. Se oye... claro, hay gente que va por el caracol. O sea, el caracol, sacar la carne del caracol solo con el palillo requiere mucha presteza, pero si le acompañas con una buena absorbida, ¿no? Pues el caracol sale.
Una buena succión.
Exacto, una succión. Pero claro, esto yo entiendo que hay gente que los caracoles no le gustan y claro, que son ruidos muy particulares. Claro.
Exactamente, a mí es que el caracol me da igual que la gente se los coma, pero que encima hagan...
Pero es que
¿cómo que es desagradable? ¿Entiendes?
Rosa, yo en defensa del succionador de caracoles diré que el caldo es delicioso. Que el caldo es delicioso.
¿No lo vas a dejar ahí? Claro.
Acceder al caracol es muy complicado.
Exacto.
O sea,
que no hay otra manera de hacerlo, posiblemente.
Hombre, pues no, si tiene mucha habilidad con el palillo. ¿No? Pero pasa que, claro, hace falta una paciencia claro,
bueno, entonces, pues...
Se te quita la gana del caracol.
Y además, que luce más comerse así un caracol, yo lo entiendo. Pues nada,
que luce.
Hay gente que no
lo soporta, ¿eh? Lo de sorber. Mira, este va a salir mucho a lo mejor a lo largo de la tarde. ¿Qué otros sonidos o ruiditos de la persona que tienes al lado no soportas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera, en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Welcome to the Hotel
California. Such a lovely place. Analizamos la actualidad del día con Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues nada, deseoso, ansioso de oír tu análisis. Continúa el enfrentamiento entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el gobierno y la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer Fernando Simón, en la rueda de prensa de la tarde, no quiso confirmar que los datos de Madrid estuviesen mejorando. Los datos que tenemos o los datos que han facilitado en la Comunidad de Madrid sí muestran esa mejoría. Hoy Enrique López, que es el consejero de Justicia, decía que, bueno, estaba siendo irresponsable el gobierno.
Cuestionar los datos de la Comunidad de Madrid no es cuestionar al gobierno de la Comunidad de Madrid ni a su consejero, es cuestionar al personal sanitario. Evitemos la confrontación. Discutamos hoy en el grupo COVID y no sometamos a la población a este debate público, que lo único que hace es generar...
Bueno, ¿tienes, Nacho, criterio formado sobre este asunto y sobre la polémica que desde hace días se produce?
Estoy muy de acuerdo, Fernando, con lo que ha dicho el consejero Enrique López. Hay que esperar a... Me informan que creo que acaba de terminar hace nada esa reunión del grupo COVID, en la que estaba presente el ministro de Sanidad y también el consejero de Sanidad de la comunidad, y espero que las cosas se las digan a la cara y donde tienen que decirlas. La irresponsabilidad de un día como el de ayer, Fernando, es tan mayúscula como que nadie concebimos que, por ejemplo, en Alemania la canciller Angela Merkel salga a cuestionar las cifras de una capital como Berlín, o que el presidente Macron en Francia lo haga con las cifras de París. Es decir, al final estamos tirando piedras con nuestro propio tejado. Bien es cierto que ha habido un difícil manejo de las cifras desde el principio de esta crisis. Hay que recordar que el mayor baile de cifras que seguimos teniendo y que es tremendo es el de las víctimas. Es decir, este gobierno sigue sin reconocer todavía a 20.000 víctimas del COVID, que todos los datos estadísticos nos están dando. Entonces, yo creo que seguir en esta guerra política es absurda. Sí. Aquí lo que hay que hacer es tomar medidas coordinadas. Los ciudadanos de Madrid se están portando muy bien, están teniendo un comportamiento muy correcto, salvo honradas excepciones. Oye, ¿qué tal? ¿Sabes? Y que la justicia actúe con ellos y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero yo creo que los ciudadanos ya están hartos. Es decir, los ciudadanos necesitan que le digan qué medidas toman y, sobre todo, porque esos son los datos, ¿por qué las tienen que tomar?
Ya. Pero ¿cómo crees tú? Vamos a ver qué sale de ese grupo de esta tarde, porque es que la cosa no cesa, Nacho. Es que no hay manera. Cuando no son los datos, es si el confinamiento perimetral en barrios es mejor que el confinamiento total de la ciudad. O sea, la polémica no para, no para.
Estamos más, Fernando, en una guerra por el voto y no en una guerra contra el virus. Y eso es lo que clarísimamente está pasando en el caso de la Comunidad de Madrid. Date cuenta que en el día de ayer también conocíamos datos donde la Comunidad de Madrid, con ciertos registros, empieza a estar en una situación muchísimo más aliviada que otras comunidades en las últimas horas, como son Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia. Evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez ha querido poner el foco en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid, pues también hay que admitir que ha tenido sus errores y está en una guerra política abierta también con el gobierno de Sánchez. Y esto es lo que los ciudadanos no pueden entender, y desde luego no es de recibo y no lo estamos viendo en ningún país del mundo.
Tú, que eres un hombre bien informado, hay quien apunta a que, bueno, de puertas a Partido Popular hay quien cree que habría que bajar el tono, habría que bajar el pistón, que lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid, bueno, no es conveniente. ¿Es así? ¿Puedes confirmar, digamos, esta corriente un poco
de todo tipo en el Partido Popular? Ajá. Y no tenemos que decirlo nosotros, que lo decimos aquí en COPE. Es que se evidencia cada semana en el Consejo Interterritorial de Salud. Date cuenta. Ajá. Que la semana pasada tuvimos el caso, por ejemplo, de Castilla y León, donde bien es cierto que la consejera, aunque independiente, está nombrada por Ciudadanos, no quiso sumarse a ese bloqueo de las medidas. Y otros consejeros que intervinieron en esa reunión, pues y tuvieron que arrimar el hombro con Madrid, no lo hacían con un convencimiento muy, muy profundo. Yo creo que aquí el partido que sea y el gobierno que sea que crea que de esto puede sacar rédito electoral, se equivoca.
Ya. Hoy hemos tenido presentación del cuadro macroeconómico, techo de gasto. Bueno, las cifras son realmente abrumadoras, ¿no? Una previsión de la caída del PIB del 11,2%, un paro del 17 y pico% a final de año. Y bueno, el gobierno no va a hacer el trámite parlamentario habitual desde la ley de estabilidad presupuestaria de someter el objetivo de déficit, ¿no? Bueno, ¿qué sugerencia te provocan estas cifras y la comparecencia de Hernández Cos, el gobernador del Banco de España, que escucha lo que ha dicho, ha pedido casi un imposible?
Permítame que insista en abogar porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios.
Bueno, este pobre hombre predica en el desierto desde hace meses, ¿eh? No hay manera de que le escuchen.
Desde hace mucho, ¿eh? Yo creo que es una voz a la que hay que escuchar, bastante sensata, pero me temo que va a tener escaso éxito, ¿eh? Basta con escuchar esta mañana, porque Hernández Cos ha hablado en el Congreso, pero lo ha hecho también el portavoz de Podemos, donde diciendo Echenique, que estos presupuestos, que todavía no los hemos conocido, han sido las líneas generales, es decir, van a ser horrorosos para el centro-derecha. Oiga, se trata de salvar un país, y se trata, que es lo que había aprobado el Consejo de Ministros, de llevar un cuadro creíble ante la Comisión Europea. Yeah. Hoy hemos visto dos caras de una misma moneda. Una es Nadia Calviño, que ha sido más realista, ha hecho un pronóstico verdaderamente tremendo, ¿no? Sí, es decir, una caída en este año del PIB de más del 11%, del paro por encima del 17%, pero aún así, respecto a lo que nos dicen organismos internacionales, estamos en los parámetros más optimistas. La otra cara de esa moneda ha sido la ministra Montero, la de Hacienda, también portavoz del gobierno, que tiene que hacer más política, que tiene que ganar votos para luego apoyar el presupuesto, que ya ha anunciado que el techo de gasto, es verdad que Bruselas lo ha permitido, dadas las situaciones del COVID a nivel mundial, que el techo de gasto se va a disparar nada más y nada menos que por encima del 53%. Esto es decir casi aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Claro, es decir, esto luego habrá que corregirlo. Fíjate, Fernando, que la Comisión Europea nos permite incluso hacerlo en este año y en el próximo ejercicio. Pero María Jesús Montero, aunque ya te digo que hace malabarismos políticos para atraer a todos los que necesita, y ha dicho que en el próximo año habrá que atarse un poquito el cinturón, ¿no? Pero desde luego las cifras son demoledoras y yo creo que no terminan de retratar la realidad de la crisis en nuestro país.
¿Qué puede ser?
Seguimos con respiración asistida en la economía, todas las medidas.
Bueno, Hernández Cos ya lo ha dicho, y de, hombre, seguir manteniendo empresas que no son muy solventes, aquí lo que hay que aprovechar es el fondo europeo para hacer una, digamos, reconversión. No ha utilizado esa palabra, pero ese es el espíritu de lo que ha querido decir. Nacho González, gracias por estar con nosotros.
Fernández Col, y es lo que dice la Comisión Europea, que hay que hacer. Mañana será el día que Pedro Sánchez presentará un poco las líneas para el reparto de los 140.000 millones prometidos. Lo hará un poco al estilo de los shows de Sánchez, ¿no? De Sánchez y Ibáñez Redondo, porque, por cierto, no están invitados ni la oposición ni las comunidades autónomas. Así que el pobre gobernador del Banco de España, me temo que no va a salir.
Va a ser escuchado. Nos perjudica a todos. Nacho González Galán, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, disfrutar de los caracoles, que yo sé muy bien cómo se toman.
¿Tú eres partidario del caracol o no?
Sí.
¿Pero en vaso o de los gordos?
Ese caldito picante, explícaselo bien a Pilar y a los demás. Exacto. Que yo ya entiendo que eso de sorber suena raro,
Pero está muy bueno el caracol, hombre.
Gracias. Yo estoy dispuesta a probarlos, estoy dispuesta a probarlos ya. Y gracias por los consejos, aunque haya que sorber, pero es importante. Unos buenos caracoles. Oye, que tenemos ya las películas precandidatas españolas a los premios Oscar. Así lo ha anunciado hace unas horas el actor Javier Rey.
Las películas preseleccionadas para los Oscars son El Hoyo, La Trinchera Infinita y O que Arde.
Bueno, estas tres han sido las elegidas entre las 58 que estaban propuestas por la Academia de Cine. Será el próximo 3 de noviembre cuando sepamos cuál de estas tres nos representará en esa carrera hacia los Oscar. Juan Orellana es el crítico de cine de este programa. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Sorprendido? ¿Qué te ha parecido esta selección?
Bueno, un poquito sí, pero por otra parte tampoco. A ver, un poquito sí porque, bueno, ahora analizaremos un poquito cada película y veremos realmente si tenemos alguna oportunidad. Yeah. Pero tampoco me he sorprendido mucho porque la verdad es que este tipo de selecciones todos los años nos dejan un poquito ojipláticos.
Descolocados.
Sí. Entonces, bueno, pues se ve que es una tradición, ¿no?
Bueno, vamos, como tú dices, a analizar con brevedad, pero por partes, las tres candidatas, empezando por El Hoyo.
El Hoyo.
Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
Yo solo con el tráiler de esta película ya me he muerto de miedo. Una distopía de ciencia ficción protagonizada por Antonio San Juan e Iván Massagué, de la que, por cierto, yo tenía muy pocas referencias. Juan, cuéntanos.
Pues mira, esta es una película interesante para lo que es el cine español, porque el cine español no suele entrar en ese tipo de géneros que son más bien americanos, distopía, claustrofobia, con un fondo social, y luego una película muy gore, es una película muy desagradable en lo que tiene que ver con el sadismo, con la crueldad. Entonces, bueno, es una película que, por un lado, cuando se estrenó aquí, celebramos, bueno, pues que nos saliéramos un poquito de lo trillado e indagáramos en otros géneros que para nosotros no son tan habituales, aunque no fuera para un público mayoritario, y tampoco la película es una maravilla, es interesante, tiene cosas muy rescatables, pero es que los americanos son los genios de este género, son los maestros del cine distópico, de la ciencia ficción. Entonces, bueno, pues competimos con unos caballos de carrera de primera calidad. Esa es la pega que le veo yo a esta película, que no está mal, pero que yo creo que allí no va a ser tenida con mucha consideración.
Bueno, pues de este entorno de terror nos trasladamos hasta la Guerra Civil con La Trinchera Infinita.
Fusilado a la arena. Al Enrique, al André, al Kijo. Están diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién ha dicho eso?
Todo el mundo. Prométeme que no va a salir. Júramelo.
Esta película con, bueno, entre otras cosas, unas magníficas interpretaciones de Antonio de la Torre y Belén Cuesta, también fue una de las películas con más candidaturas a los Goya, ganó también algunos de ellos. ¿Qué puedes decirnos como una elección de cara a un Oscar, no?
Pues mira, fue la decepción porque era una película que tenía que haber ganado muchos más Goyas. Al final se quedó, o sea, tenía 15 nominaciones y se quedó con 2, actriz y sonido. Yo creo que era una de las mejores películas del año, una aproximación a la guerra civil de una manera muy original, con una perspectiva abierta a la superación de los rencores, al perdón, una historia psicológica muy bien hecha, también una historia de amor. Es decir, me parece una película muy potente y muy española en el sentido de que se centra mucho en, no solo en un hecho histórico español, sino en las formas y costumbres de vivir españolas, ¿no? Entonces, bueno, quizá la injusticia que se le hizo en los Goya, pues ahora se intente reparar por la puerta grande. De hecho, yo creo que esta sí podría tener posibilidades al ser muy genuina, muy nuestra y, por tanto, que no le roba ningún espacio a los americanos.
Y la otra película, la tercera preseleccionada para los Oscar, es O que arde.
Amador Coro, este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató a Lulu.
¿Y le van a dejar salir?
Amador, te es lumeo.
Pues estoy bien contento de que estés en la casa.
Bueno, aquí le tenemos especial cariño a esta película. Entrevistamos a su director, a Oliver Lasse, y también a Benedicta Sánchez, esa actriz, porque lo es, entrañable, mejor actriz revelación. Bueno, pero quizá te ha sorprendido como una de las películas elegidas en la carrera para los Oscars, ¿o no?
Bueno, pues sí, me ha sorprendido. Yo creo que es una gran película, es una película de autor, y es una película muy fresca, original, potente, pero no es para el gran público. Es una película muy de cinéfilo, muy de festival, muy de amante de cosas alternativas que se salen de lo más comercial. Y no olvidemos, bueno, pues que los Goya es una, digamos, un foro muy de cine, de gran público, de cine taquillero, de cine popular, que se ve en todo el mundo. Entonces, esta película me parece que ahí está un poquito fuera de sitio, porque aparte que es muy, muy local, aunque es también muy universal, pero es una película pues muy de la tierra, de las aldeas gallegas, etcétera. Y yo no sé si los americanos van a saber valorar toda la fuerza que tiene esta película. También es verdad que si miramos la historia de los Oscars, bueno, pues ellos han sido muchas veces entusiastas de películas europeas minoritarias y que pensábamos que allí no iban a entender y que se convirtieron en películas de culto. O sea, que por ahí podría venir una sorpresa, pero en principio no me parece que lo tenga muy fácil.
Bueno, pues el día 3 de noviembre sabremos cuál de estas tres películas, como decimos, bueno, pues será la candidata española a esa carrera por los Oscars. Luego quedará muchísimo camino por delante, claro. Pero ahora mismo, en este momento, Juan, si yo te digo, ¿a cuál de las tres elegirías tú? ¿Cuál sería?
Yo creo que la segunda, la trinchera infinita, es la que tiene más posibilidades y tiene, bueno, pues muchos elementos que hacen razonable pensar que puede entrar en la carrera. Pero bueno, ya digo que Lo que arde puede ser ahí una película tapada que nos dé una sorpresa.
Bueno, pues estaremos pendientes. Oye, Juan, que nada, como siempre, el jueves, como cada semana aquí, hablamos de los estrenos. ¿No me puedes adelantar si vienen ya estrenos así más potentes? ¿O
bueno,
no?
Pues te diré que esta es una semana donde el documental va a tener mucha importancia con algunos ejemplos magníficos y españoles que merecerá la pena recomendar.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes, Juan. Juan Orellana, gracias. Buenas tardes.
Hasta el jueves. Buenas tardes.
A ver, el tema no son los caracoles, pero puede serlo, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Caracoles, ¿eh? Sorber el liquidillo de los caracoles, ¿no? Que desde luego veo que tiene muchos fans. Pero en realidad hablamos de los ruidos molestos, ¿no? De esa persona que mastica, pues hace mucho ruido al masticar y tú no lo puedes soportar. O esa otra que le da por charcar los dedos o por carraspear constantemente y resulta que la tienes sentada al lado todos los días en el trabajo y tú dices, ¿pero por qué no para de carraspear. Jack, es que me molesta ese sonidito que tengo ya metido en la cabeza. Bueno, pues a veces nos pasa esto, ¿no? Y hay gente más sensible que otra, además, para este tipo de ruidos y que verdaderamente no puede. Es lo que te estamos preguntando hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, Pilar, lo dices bien. Dicen por aquí, me da mucho repelús cuando mi hijo cruje los dedos, pero cuando lo hago yo con los tobillos me da mucho gustito. Ahí va. Claro.
Que le da gustito.
Le da gustito, dice. Hombre, no es lo mismo. Supongo que la persona que lo hace es porque le gusta.
Sí, sí, y como morderte las uñas, por ejemplo.
Y si ella lo hace con los tobillos, pues será porque le da gustito. Si no, ¿para qué lo vas a hacer?
No lo haría, no lo haría.
Pero bueno, Teresa, la pobre, no puede con esto.
Que si me ponen nerviosa los ruiditos esos, bueno. Para empezar, mi hijo tenía la costumbre de chascarse los dedos. Es algo que me ponía y a lo largo de la vida me he encontrado varios de esos. Cuando es conocido le puedes decir, paras un poco, guapo, pero ¿y cuando es desconocido que va en el autobús al lado tuyo y va? Pero es que a todos estos les pegaba guantazos.
¡Hala! ¡Qué agresividad! Eso tampoco, ¿eh? Tampoco hay que llegar a ese límite. No. Se le dice educadamente, ay, por favor, me molesta mucho, ¿puede usted dejar de hacer eso? Y ya está.
Y tampoco se lo dices, bueno, yo no soy capaz.
A ver, es un ratito, ¿no? Tampoco. Otra cosa es que sea alguien con quien compartes mucho tiempo, a lo mejor en el trabajo, o alguien de la familia, yo qué sé, al de la familia se supone que se lo dices. A lo mejor no te hace caso, esa es otra.
Sí, hombre, a la familia se lo dices, decir, hombre, claro que se lo decimos. Mira, y este oyente también lo tiene muy claro, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Sí que me molesta bastante la típica persona que está comiendo o tomando algo contigo y está tosiendo, no se tapa la boca, está al mismo tiempo hablando sin parar, no sé por qué, estás con una persona y están hablando, tosiendo, perdigoneándote encima, que es que, pues, por favor, es que es asqueroso. Pero por lo demás, pues bueno, tampoco hay que ser excesivamente maniáticos con eso.
Por lo demás...
A ver, querido oyente, en estos tiempos que vivimos de coronavirus, directamente ya no es que no soportes eso, ni el ruido, ni demás. Es que yo directamente me voy, me levanto y me voy. O sea, porque ahora mismo, me imagino que entiendo que será un conviviente. Porque es que desde luego esto ya no se puede hacer.
Fíjate, Pilar,
sin mascarilla, entonces imposible.
De hecho, dice que gracias a Dios es una de las pocas cosas que ha traído buenas el COVID, pues, la mascarilla.
Para que estas cosas... Para esto, precisamente.
Sobre todo para los perdigones.
Pues sí, mira. Oye, notas de voz en el 607-15-0602. ¿Qué ruidos no soportas?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.com. Balduero, edición limitada.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.